Las 8:30. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este viernes 29 de mayo, último viernes de mayo, con una previsión del tiempo pues de mucho calor, de una jornada veraniega y también para todo el fin de semana. Madrid va a seguir en fase 1 la semana que viene, seguimos en estado de alarma, todo indica que habrá una prórroga la semana que viene, o de hecho el gobierno ya la está negociando con los partidos que le han apoyado últimamente, por ejemplo Ciudadanos, también el PNV. Y esas son las informaciones que tenemos esta mañana sobre la mesa, además de otras que enseguida comentamos y analizamos en el tiempo de la tertulia con Pedro Águeda. Buenos días, Pedro, me alegra saludarte.
A mí también, buenos días a todos.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Inasequible al desaliento, buenos días, Eva Urue. Siempre está.
¿Qué tal? Buenos días,
siempre está, siempre está, Eva, siempre está. Javier Fernández Arribas, la prensa, un vistazo rápido antes de empezar a lo que tenemos que hacer.
Juan Pablo, humo negro, muy negro, en las imágenes de portada de todos los periódicos que recogen la instantánea de la quema de neumáticos en la sede de Nissan en Barcelona. ABC titula, Nissan cierra su planta de Barcelona y deja 3.000 parados más. Entre comillas, recuerda, palabra de Sánchez, el mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado, lo dijo en Davos. Su editorial sobre el problema se titula, menos industria, mismo desgobierno. El Mundo titula, Nissan da un portazo después de garantizar Sánchez su viabilidad. En su editorial dice, urge un plan de choque para el automóvil. Sánchez fracasa en su intento de mantener el empleo en Nissan. En El País, el titular es, el cierre de Nissan golpea a 25.000 trabajadores y 500 empresas. Su editorial lo titula, fuga traumática. En La Razón, Nissan Barcelona deja a 3.000 empleados en la calle. En su editorial advierte, o el gobierno de Sánchez reacciona inmediatamente, o el drama de Nissan puede repetirse en algún otro punto de España. Destaca la noticia de apertura de La Razón. De los Cobos se plantea llevar al juez su despido político. Tiene pruebas que acreditarían las presiones. De los digitales destacamos la apertura de El Confidencial. Los rebrotes proliferan con la desescalada y ponen a prueba el desigual sistema de rastreo. En Voz Populi, Pablo Iglesias agita la crispación para evitar el acercamiento de PSOE y PP. El Independiente, el PSOE sepultará el impuesto a los ricos de Iglesias en la Comisión de Reconstrucción. Y en la portada del País leemos, Calviño e Iglesias eximen sus diferencias sobre los planes de reconstrucción. La política fiscal divide a los dos vicepresidentes. En El Economista, Bruselas vincula las ayudas a no derogar la reforma laboral. En la página 2 de ABC, Iglesias eleva la tensión y acusa a Vox de querer dar un golpe de Estado. En El Mundo, Iglesias revienta en el Congreso la Comisión de la Reconstrucción y en La Razón, Iglesias instala la bronca en el debate político.
Compareció el vicepresidente Iglesias en la Comisión de Reconstrucción y ocurrió esto que vamos a escuchar.
Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera.
Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. Si quiere retirar esas
palabras. Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
Es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce el derecho de consenso.
Cierre al salir, señoría.
Disculpas. Porque esta mañana no he estado a la altura.
Nosotros aceptamos sus disculpas, le agradecemos el gesto, que me parece muy honroso.
Bueno. La piel muy fina y la bronca, Eva Orue, tú dirás. Por empezar,
pues efectivamente. También te digo que hay algunos que tienen la piel muy fina para cuando les critican a ellos, y cuando critican ellos se muestran con una soltura digna de mejores causas. Yo no sé si Vox quiere dar un golpe de Estado. Lo que sí sé es que hay diputados de Vox, representantes de Vox, que han llamado al ejército a intervenir. Y cito solamente a dos, y aunque hay más, a Germán Terch, eurodiputado, y a Rocío Demer. Los dos han pedido que el ejército dé un golpe de Estado, dé un paso al frente y que se quite este gobierno, que consideran inútil, por decirlo menos. Y también creo, y me parece que es una evidencia, que desde el principio de esta legislatura Vox está trabajando contra un gobierno al que considera ilegítimo. Y no lo digo yo, ni lo interpreto. Lo han dicho ellos 20.000 veces. Cosa distinta es que el vicepresidente, en una comisión que no está para reproducir el pleno ni los debates broncos del pleno, sino para reconstruir un país que se nos está cayendo al suelo y está hecho jirones, utilice esos términos después de haber sufrido lo que había sufrido en la edición anterior, en el pleno anterior, y sobre todo porque la gente, en esto coincido con Patxi López en su versión de rectificación, creo sinceramente que no espera esto. No me hago portavoz de nadie, no sé qué es lo que entiende la gente en su conjunto. Pero, en fin, imagino a todas las personas que están pasándolo mal porque tienen a un familiar todavía ingresado, o porque han vivido varios fallecimientos en su familia, o porque han perdido el trabajo, porque han cerrado el negocio. Y si ves que los responsables políticos se dedican a esto, pues entonces tú lo único que te quedan es ganas de decir apaga y vámonos, no hay otra salida.
O cierra la puerta al salir, Ángel Collado. Tú has estado en muchas comisiones. ¿Esto del cierra la puerta al salir lo habías escuchado alguna vez o no?
No, eso es más de... Habría nuevo, que ¿no? utilizar otros términos. Yo creo que es el estilo, ya no solo el fondo del vicepresidente, que todavía no acaba de encajar en el papel de vicepresidencia alguna, ni siquiera de parlamentario, porque lo mínimo es un ápice de educación. Es este estilo que... No se puede calificar más que de macarra o de matonismo. Es decir, no creo que aquí se trate de equiparar, ni Espinosa de los Monteros yo creo que sea un remedo del Duce, ni esté preparando escuadras de camisas negras para dar ningún golpe de Estado. No me consta, o sea, tampoco se puede confundir el contenido equívoco de algún tuit de algún personaje de Vox con el señor que estaba allí delante ejerciendo como portavoz. Yo creo que es lo que cabía esperar de este Iglesias y lo que cabía esperar de este presidente de esta comisión, que no sé muy bien para qué ha nacido, visto cómo ha nacido. Es decir, yo nunca había visto en esa comisión, ni en las comisiones de investigación más duras. Estoy recordando la presencia de Aznar en la del 11M, en la que ningún interviniente se comportara de esta forma tan provocadora y tan macarra, insisto en el término. Pero que la culpa, en último extremo, tampoco la tiene él. Es decir, el presidente de la comisión tiene que ejercer como tal y no puede consentir ese tipo... Primero de ponerse de parte del provocador, no amparar al insultado y luego no permitir esa coletilla. Que no es que lo diga yo, que lo hizo mal el presidente, lo ha reconocido él mismo. O sea, el señor López en esa comisión, yo la seguí, en esa comisión pues se queda mirando a su bancada para que le den la razón en que sí, en que debe defender a Iglesias y dejar en evidencia al interviniente. En ese momento hay que tener un sentido institucional que le falta en general a este gobierno o a este sector podemita del gobierno y que el señor López tampoco acaba de asumir. Él ha sido presidente del Congreso, no fue tampoco precisamente un modelo de objetividad, equidad y demás que se ha supuesto a todos los presidentes anteriores de todos los partidos. Eso no, él rompió con ese esquema. pero no puede mantener ese esquema de ser parte de, es decir, él no es el defensor del vicepresidente por el hecho que lo sea. Es evidente que estaba faltando el respeto al grupo y al portavoz, que estaban hablando de cosas concretas. Que el señor vicepresidente dio un meeting en la comisión de reconstrucción y exigió al adversario que él considera enemiga, que es la derecha, que se reconociera como culpable de la muerte del coronavirus y que admitiera como un hecho real el argumentario o panfleto, no sé cómo llamarlos, que tiene él frente a esa derecha. Eso no es ir a una comisión de ni de investigación, ni de reconstrucción, ni nada que se le parezca.
Pedro Águeda, tu análisis de la escena de ayer y del conjunto de la bronca de esta semana en el Congreso de los Diputados.
Yo creo que Iglesias cometió un error al final de su intervención, porque la prueba está aquí, que no estamos hablando de lo que fue a exponer durante su intervención, claro, que por otra parte fue perfectamente calmada y que es un impuesto a las grandes fortunas para sufragar la reconstrucción del escenario que nos está dejando la pandemia y que yo creo, sospecho, que puede recabar apoyos mucho más allá de su propio grupo parlamentario, porque, bueno, ya algunos ya lo han expresado. Está sacando la bandera y llamando al patriotismo, porque pues golpear cacerolas es legítimo y la libertad de expresión está por encima de todo. Pero bueno, pues eso, vamos a plasmar ese patriotismo y van a plasmarlo los que más pueden aportar ahora mismo en un momento tan tan difícil como el que se nos presenta. Pues de eso no estamos hablando, de la propuesta, nos parezca bien o mal, la consideremos inadecuada o una salida muy razonable a la situación que se nos presenta, pues no estamos hablando de ella. Así que eso lo provocó él con su intervención final, después de pues nos cuentan una intervención y un clima que había en la comisión que era perfectamente aceptable. Él está haciendo esfuerzos ímprobos por mantener ese perfil de vicepresidente cuando le llaman vicepandemia, cuando le llaman el número dos del sepulturero. Es que este es el ambiente en el que estamos. El día siguiente a que la portavoz del PP diga que es un hijo de terrorista, llevando el bulo del populismo de derechas tan tan trumpista y tan impuesto en los últimos tiempos a la tribuna del Congreso, que seguramente se merece más. Entonces, ni por unos ni por otros es aconsejable, es recomendable, yo creo, esta forma de actuar. Pero ayer Iglesias, al final de su intervención, no durante su intervención, al final, pues ejerció de profesor de universidad, cerró el libro y se vino arriba y ha hecho que no se hable de lo que verdaderamente había que hablar, que era de su propuesta del impuesto a las grandes fortunas.
Manolo, tu turno.
Pues hay un dato objetivo, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo. Hoy no estamos hablando de reconstrucción, solo estamos hablando de golpismo. Yo ya comenté aquí en alguna tertulia anterior, Juan Pablo, que a mí, sí, personalmente, la constitución de esta comisión me parecía una pantomima. Empezamos hablando de los rimbombantes pactos de la Moncloa y esto degeneró en una comisión sin ningún tipo de recorrido para el objetivo que se creaba. Era simplemente pues la encarnadura, el escaparate, el andamiaje de una operación de marketing político. No es una comisión real, como creo que está celebrándose en otros países, abordando precisamente la reconstrucción. Entonces estamos hablando de golpismo. Ayer no hubo ni una sola medida de reconstrucción, pero no porque lo diga yo o lo digamos aquí en el análisis, ¿no? Es que lo dijo Patxi López, y además pidió disculpas por eso. Pidió disculpas por eso. Lo dijo Patxi López, que es el presidente de la comisión. A partir de ahí, yo lo que veo es que solo hay un... Lo que se está produciendo es que hay solamente fragmentación ideológica de la sociedad, un frentismo contra la convivencia, una... no sé cómo llamarlo, una dinamitación de los consensos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, cada vez más gente en el Congreso, en los partidos, interesada en enterrar la moderación. Y esto responde a un plan. A un plan, desde mi perspectiva, del propio gobierno, porque es un gobierno progresista, de la izquierda, y la izquierda solo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente, que solamente puede mantenerse en el poder rompiendo a la derecha. Pero no a la derecha política porque los partidos hayan... No, a la derecha sociológica. Y es en lo que estamos. ¿Os acordáis en aquel momento muy distinto al de ahora, cuando Rodríguez Zapatero fue sorprendido en un micrófono oculto diciendo nos interesa tensionar. Bueno, pues
tener
estamos
más tensión, eso fue antes de las elecciones de 2008.
Correcto. Pues en eso estamos ahora mismo. No sé si hay ambiente electoral o preelectoral, que yo creo que no, pero que le interesa tensionar a Pablo Iglesias, que le interesa tensionar a Vox, es evidente. Mira, después de Iglesias, Calviño sí que ofreció ayer medidas de reconstrucción, pero es que hoy no se habla de ellas. Probablemente porque son medidas de reconstrucción radicalmente distintas a las que plantea Iglesias, radicalmente distintas. Y a lo mejor ese debate pues interesa menos. A mí me interesaría, como español, como contribuyente, si me apuras, como ciudadano, como padre de familia, como trabajador, a mí sí me interesa que me hablen de reconstrucción. Muchísimo. Me interesa que me hablen de las colas del hambre. Me interesa muchísimo que tengamos que resolver muchos problemas laborales que hay. No me interesa que me hablen de golpismo. Ahora, esto es como lo de los romanos. Aquí hay que preguntarse cui prodest, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia que se esté hablando de todo esto? Y mi sensación es que beneficia a Vox y a Pablo Iglesias, nada más. Y eso es una polarización ideológica, una radicalización de la sociedad que creo que no nos va a llevar a nada bueno.
Porque ayer, tal vez, estamos hablando de esto, se ocurrió la escena en el Congreso, pero la noticia que tal vez deba preocuparnos más y es, por ejemplo, la señal que envía el sector del automóvil con el cierre, por ejemplo, Eva, de Nissan y otras noticias que ahora mismo acaba de anunciarse en Francia el plan que tiene Renault de recorte de costes en todo el mundo. Veremos cómo afecta a las plantas de España. Es decir, que si hace falta ideas para la reconstrucción, pero no parece que nadie esté por la labor de hacer un planteamiento de unión y de consenso para que esas medidas lleguen a la gente. Estamos a otra cosa de momento, Eva, ¿o no?
Sí, en principio lo de Renault parece que no afecta a las plantas españolas. Veremos a ver qué es lo que ocurre al final. Y es cierto que de los 15.000 puestos de trabajo que dicen que van a... No va a haber despidos, sino que van a llegar a acuerdos, eso dicen de momento. Sí. Casi la tercera parte son en Francia. Renault, recordemos. Es cierto que la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi pues está reorganizándose y en ese sentido sufren todas las áreas y todas las plantas, sobre todo la que aquí en España llevaba tantos años abandonada, muy infrautilizada, produciendo apenas un 20% de su capacidad total. Era una muerte anunciada, simplemente se ha ido alargando. No sé si ante la pasividad o la inoperancia o la ineficacia de quienes tenían que haber intentado salvarla, pero bueno, no es una noticia, digamos, que pueda haber sorprendido a nadie, ¿no? El problema de la comisión, desde mi punto de vista, es que evidentemente la gente va a otra cosa. Pero sobre todo que no veo capacidad de generar lo que podríamos llamar una estrategia de país. En este país hace tiempo se apostó por un modelo de desarrollo que se ha demostrado muy débil, que básicamente, y resumiendo mucho, es sol y playa por un lado y ladrillo por el otro. En el momento en el que el sol y playa, después del COVID, digamos que incluso si se recupera algo, no va a salvar las cuentas de este año, las distintas administraciones en Madrid, evidentemente, se han lanzado a anunciar planes que tienen más que ver con la liberalización la liberación de suelo y el ladrillo que con cualquier otra cosa. Porque una política industrial no es algo que se improvise de la noche a la mañana. Tú mañana puedes liberar terreno aquí y promover 100.000 viviendas. No sé si es razonable, no sé si es posible, pero a lo mejor puedes hacerlo. Pero claro, planificar una estrategia industrial a largo plazo es algo que requiere voluntad política por parte de quienes están en el gobierno y voluntad de acuerdo por parte de quienes están en el gobierno y quienes están en la oposición que en algún momento llegarán al gobierno. Y concretamente la industria automovilística, en la que España es una gran potencia de producción, ya que no de otra cosa, pero de producción, pues probablemente ahí hay un terreno fértil que podríamos aprovechar. Y pensando en las nuevas tecnologías y en el automóvil que viene, pues crear polos de funcionamiento de fábricas e institutos de investigación donde trabajemos en el automóvil del futuro. Pero yo no he escuchado a nadie todavía no decir esto que estoy diciendo yo, que a lo mejor no tiene mucho sentido, sino ni siquiera diciendo algo que huela a futuro. Aquí en lo que estamos es en intentar mantener amarradetes lo que tenemos y si acaso intentar luchar una vez que nos dicen que nos van a quitar el caramelo. Es muy triste, la verdad, es muy lamentable.
Ángel, ojalá va a haber que tener un plan porque nos lo van a pedir en la Unión Europea.
Ojalá estuviéramos en la fase de amarrar lo que tenemos. Lo que tenemos ahora es un gobierno que lleva casi 2 años en campaña contra el automóvil y una izquierda que tiene una fobia al automóvil. Empezaron los ayuntamientos a trazar barrios en los cuales no se iba a poder entrar con un coche diésel. Recordemos la campaña contra el diésel, nada más llegar al poder, cuando resulta que nuestra industria del automóvil pues va con coches diésel. Las multinacionales, que esto no es una cuestión de planificación nacional, que ya no está el INI, bueno, queda algo del INI, pero esto no estamos en la España posterior a la autarquía de los planes de estabilización y la posterior apertura a los mercados de la Unión Europea, que todas las etapas estamos en otro mundo, absolutamente globalizado. Las multinacionales del automóvil que están en todos los continentes, que Nissan no tiene nada que ver, seguramente cuando Sánchez dice que lo va a salvar, bueno, está mintiendo una vez más, ya con la soltura habitual y con la frivolidad que lo suele hacer. No es que no debía decirlo, es que era mentira porque no lo podía saber. Nissan y el consorcio Nissan, Renault, Mitsubishi se han repartido los mercados en los continentes. En Europa va a quedar lo que va a quedar, y en España en concreto, en Barcelona, quedará la división de furgonetas que ya no tenía futuro en ese momento, ni debía haberse comprometido, o si lo tenía, en vez de decir que no iba a ocurrir nada, pues igual tiene que haberse movido para algo, que no nos consta que haya hecho ningún movimiento. Luego, es ajeno a la planificación de los estados, pero insisto, son 2 años en contra de la industria del automóvil, diciendo que la época del diésel se ha acabado, como si, dado que la izquierda ha convertido el automóvil eléctrico en una de sus señas, ¿quién va a fabricar los automóviles eléctricos del futuro cuando todos sean eléctricos? Pues igual lo tiene que hacer Renault, seguramente lo hará Volkswagen. Pues claro, es que las industrias son las mismas. ¿Por qué vas a decretar la muerte del caballo contra el primer motor de vapor? No tiene ningún sentido adelantarse, no tiene sentido condenarlo. Ya había legislación, ya se inventó el concepto del impuesto al diésel, como si los que echan diésel no pagarán impuestos. Bueno, ese caldo de cultivo no ha favorecido las decisiones de las multinacionales de los 2 últimos años. Las ha perjudicado. Que quizá no sea el Nissan, pero quizá venga ahora Renault. Que no nos confiemos porque Renault ahora diga que no, qué parte le va a tocar a España, porque eso al final depende del modelo que toque hacer en la factoría antigua de Fasa en Valladolid. Y si le toca un modelo menor o menos desarrollado, pues recortarán personal o no.
Pedro, tu turno. Me queda tiempo para Pedro y para Manuel antes de llegar a las 9. A ver, Pedro, sobre lo último que estamos hablando, tu posición o tus opiniones al respecto.
Yo creo que es ahora bastante complicado gobernar cualquier país del mundo occidental sin la agenda verde. Es como gobernar en el siglo XXI pues yendo en carruaje de caballos. Esto, yo creo que quitando los negacionistas del cambio climático, todo el mundo tiene claro que hay que apostar por un modelo, pues tenemos un ministerio que se llama así, de transición ecológica, porque ya es extremadamente urgente, ya vamos tarde. Es difícil gestionar decisiones que se toman en un despacho en Tokio, como ha ocurrido con Nissan, donde sí, los trabajadores se han enterado de lo que les ocurre por un comunicado que se ha hecho público en Japón. Esta transición está siendo, yo creo que en algún caso va a ser dolorosa, pero yo no sé si, lo ha dicho Eva, el futuro de Nissan era una muerte anunciada desde antes, incluso de que este gobierno llegara al poder, y tiene que ver mucho con el sistema de la industria española y de las soluciones estructurales que vosotros estáis planteando. Yo también quería, sobre el asunto de la reconstrucción,
sí.
Sí, estamos en una situación excepcional, parece que vamos corriendo hacia lo urgente y tenemos el ojo puesto todo el tiempo en los horarios de salir a la calle, y esperemos que haya alguien que esté planeando algo más. El clima no es el mejor, porque Manolo ha mencionado que el gobierno se plantea, creo que ha dicho la fracturar al espectro sociológico de la derecha en España, y aun si fuera así, que esa tesis, también habría que mirar qué tipo de oposición está recibiendo este gobierno y si es la mejor para también fomentar una salida unida y de unión nacional para esta reconstrucción, ¿no? Yo creo que nos estamos asistiendo, y en los últimos días hay un ejemplo cristalino a la oposición que se hace en este país cada vez que no gobierna la derecha, donde no se discute ya una u otra medida, sino que se discute directamente la legitimidad de un gobierno que no sea de derechas. Pasó en el 2004 con Zapatero, no hace falta que recordemos todo lo que ocurrió en la primera legislatura de Zapatero respecto a la ilegitimidad supuesta de haber llegado al poder después del 11M, y algo similar se está produciendo con la oposición a la gestión del gobierno con la pandemia, que parece que tiene que ver un poco con esa gestión y más con una cuestión profundamente ideologizada, ¿no?
Completa tú, Manuel, esta ronda antes de llegar a las 9, si es tan amable.
No, es un debate muy interesante el que plantea Pedro, porque sobre legitimidades, sobre la utilización de la calle, en fin, no sé si precisamente la izquierda o la derecha pueden competir en el mismo nivel, sinceramente. Yo me pregunto, de verdad, y me lo pregunto no desde una perspectiva ideológica, sino puramente sociológica, me pregunto ahora mismo, si hubiera un gobierno de otro signo, del Partido Popular, por ejemplo, con un delegado del gobierno que está en condición de investigado, de imputado por delitos, ¿qué estaría pasando? Si me pregunto realmente si no habría gente delante de la delegación del gobierno. Pero es que con eso no vamos a ningún lado. Es que no se trata de echar culpa. Que yo crea que la estrategia del gobierno o de la izquierda es esa fragmentación, no quiere decir que yo tenga razón, ni muchísimo menos. El modelo de oposición, yo creo que lo he dicho cuando he terminado mi intervención, esto es lo de los romanos, ¿a quién beneficia? Y me da la sensación de que beneficia a la izquierda más radical, a su extremo, y beneficia a la derecha más radical en su extremo. Por eso he dicho que es una lástima que se esté enterrando la moderación en España. El modelo de oposición, de verdad, yo creo que hay suficientes antecedentes, hemerotecas, para saber que el modelo de oposición que se ha practicado, por ejemplo, con los mismos escraches en su momento, que ahora mismo creo que hemos condenado todos lo que se está produciendo ahora, en su momento la izquierda se apropiaba de ellos. Pero solo un segundo más. Mira, sí. Eva tenía razón una cosa. Cuando habla de ella echa de menos en la Comisión de Reconstrucción modelo país. Bien, a mí me pasa igual, pero fijaros, con el modelo de sol y playa, con el modelo construcción, con el modelo de la España de los servicios, España llegó a ser la octava, la novena potencia del mundo. ¿Sí o no? Eso es un dato objetivo. Pues si esto fue así, principios de los años 2000, si esto fue así, resulta que el modelo debía servir. A mí a lo mejor no me vale que me digan que es que España no está adaptada, que España no tiene modelo, que España no tiene industria. España con todo esto fue totalmente competitiva en el mundo. Y lo que tenemos ahora mismo, la transición a la agenda verde me parece razonable y es lógico, ¿no? Pero esto no va de ecologismo, esto que está pasando va sencillamente de competitividad. Nada más que de competitividad. Y la gestión tendrá mucho que ver.
Después de las 9 os preguntaré por las reformas que nos va a pedir la Unión Europea, por supuesto, a cambio del dinero, y completaremos esta parte del debate. Y, por supuesto, que hablaremos de la cuestión de la Guardia Civil y de la aludida Manuel ahora, la investigación sobre el 8 de marzo. Eso será después de las 9. Y, además, me alegra mucho que esté Pedro Águeda, que ha escrito hoy mucho sobre la cuestión esta semana en su periódico en el diario.es. Luego volvemos, después de las 9. Ahora contamos la última hora. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, hoy con Eva Urue, Pedro Águeda, Manuel Marín y Ángel Collado. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Carlos Ibáñez.
Buenos días. Contamos que vamos a un fin de semana en un Madrid que de momento va a seguir en fase 1 sin medidas de alivio. Entre otras cosas, el buen tiempo va a incitar a subir a la sierra. Son ya varios los alcaldes de pueblos de la zona que han mostrado sus reticencias ante la presencia de forasteros. Y además, para evitar aglomeraciones, no se van a abrir los aparcamientos de Navacerrada. Entre otros, Pilar Rivera.
Además de los de las dehesas en Cercedilla, la Barranca en Navacerrada y los de la Pedriza, con el fin de que la desescalada en los espacios naturales cumpla con los cánones de protección y seguridad contra la COVID. El titular regional de Justicia, Enrique López, pide paciencia por responsabilidad.
Pronto espero que estemos en fase 2 y todos podemos disfrutar de esa sierra madrileña que con este buen tiempo tanto nos apetece a los madrileños. Insisto, paciencia y responsabilidad.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid recuerda además que la práctica deportiva y paseos quedan restringidas a las franjas horarias establecidas y que no se puede hacer uso de vehículo motorizado o transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público para practicar estas actividades. Además, estudian otras medidas que proponen desde Ecologistas en Acción. Ángeles Nieto, portavoz.
La suspensión del baño en ríos y embalses de la región y la regulación del turismo activo, reduciendo el número de personas a 20.
Los alcaldes serranos aplauden las restricciones y manifiestan su preocupación por las aglomeraciones y el riesgo que aún supone la concentración de visitantes.
Y este viernes también nos vamos a Torrejón de Ardoz, porque su ayuntamiento comienza a hacer test del coronavirus a todos los vecinos censados en la localidad. Comienza hoy y durante los próximos 6 días los vecinos irán pasando por orden de cita por las carpas instaladas junto al recinto ferial, donde sanitarios del Hospital Universitario van a proceder a hacer las pruebas. La iniciativa ha sido criticada por el ministro de Sanidad, por Salvador Illa.
Sería muy, a mi juicio, quiero ser muy claro en esto, contraproducente hacer carreras, a ver qué municipio hace más y va más rápido. Hay que hacer las cosas que hay que hacer y hay que hacerlas coordinadamente. Y a quien corresponde coordinar esta acción es a las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad. Y por tanto, permítanme insistir en esto, es muy importante que el mundo municipal actúe en base al marco de acciones que tenemos dibujado.
Además, vamos a realizar parada en el Consejo de Ministros, que hoy aprueba el ingreso mínimo vital. Oscilará entre los 461 y los 1.100 euros mensuales. En junio lo empezarán a cobrar de oficio alrededor de 100.000 familias en situación de pobreza severa. Además, más de 1.400.000 autónomos van a cobrar este viernes la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada para hacer frente a la crisis del COVID-19. El importe de las que se abonan hoy asciende a 1.200 millones de euros. Nos vamos directamente a la bolsa para saber cómo ha abierto esta mañana. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Color rojo para el IBEX 35, caída del 1,40%, 7.122 puntos. Se rompe una racha de 7 días consecutivos de subidas porque el mercado está muy pendiente de la rueda de prensa de Donald Trump, en la que va a analizar la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional por parte de China, una norma que afecta directamente a Hong Kong y que la administración Trump ya ha calificado de grave error. Pendientes también de Renault y sus planes para recortar hasta 15.000 empleos a nivel mundial, si bien su intención es llevar a cabo jubilaciones anticipadas. Con esto, calor rojo de manera mayoritaria, sobre todo en IAG, que pierde un 4,80%. Bankia se deja un 3,35%, lo mismo que pierde en el Banco Sabadell y Amadeus. Y Meliá Hoteles ahora mismo incrementa sus pérdidas hasta el 4,20%. Apenas cuatro valores en positivo. Viscofan el mejor con una subida del 0,35%. Lo más positivo, como viene siendo habitual estos días, la prima de riesgo a punto de perder el nivel de los 100 puntos básicos, con el coste del bono español a 10 años volviendo al nivel previo al estado de alarma.
Y miramos al tráfico. DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Tranquilidad en las carreteras madrileñas, afortunadamente, sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, recordamos, seguimos en la fase 1, por lo que solo podemos circular dentro de la provincia. Además, recordamos, están cerrados los accesos a la sierra y también sus aparcamientos para evitar aglomeraciones. Como siempre, responsabilidad y prudencia.
En cuanto al tiempo, 32 grados de máxima se esperan hoy, ahora 14 grados en la sierra, 19 en Madrid capital y 18 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia esta mañana con Pedro Águeda, Eva Urú, Ángel Collado y Manuel Marín, y en los próximos minutos con el profesor Santiago Carbó, que es catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de FUNCAS, de la Fundación de Cajas de Ahorros. Profesor Carbó, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Empiezo con una de las noticias de esta jornada, que es ese cierre anunciado hace meses de la planta de Nissan, la única factoría en territorio de la Unión Europea que tenía esta compañía, porque la otra está en Inglaterra. Partidos como Esquerra Republicana y Podemos piden la nacionalización. ¿Se puede nacionalizar una empresa japonesa con accionistas franceses?
Bueno, no parece que sea el camino a seguir, desgraciadamente, ¿no? No se puede, lógicamente, porque tendríamos que producir nosotros unos coches que no son nuestros, ¿no? Y, por tanto, la propiedad distinta, podríamos comprar la factoría, pero ¿para hacer qué? Lógicamente, sería una cosa como muy muy extraña, ¿no? Yo creo que la única vía es intentar negociar una buena salida con ellos, que probablemente, puede existir algún camino por ahí, si no, pues, desgraciadamente, es lo que nos espera en un mundo globalizado que se enfrenta a una pandemia de estas características, una caída de las ventas, y que se tiene, desgraciadamente, que reflejar en la producción. Es decir, al final vamos hacia un mundo que ya llevábamos un tiempo con menos coches, por lo menos por cada 100.000 habitantes, etcétera, y eso, pues, lógicamente hace que el sector de la automoción, pues, tenga bastante presión, ¿no? Es muy desafortunada, en todo caso, que ocurra ahora, ¿no? Pero poco vamos a poder hacer porque es una empresa privada y encima no está en manos españolas.
Dígame, ¿esta es una señal sobre lo que puede ocurrir con una parte del sector industrial español tan importante como el automóvil? Se están anunciando planes en Almusafes, en Valencia, también de recorte de empleo. Renault tiene un plan de ajuste de costes que ha anunciado esta mañana para todas sus plantas, incluidas también las de España. Es decir, ¿qué señal está dando el mercado del automóvil, que es una industria, y en conjunto la industria española, la poca industria española que tenemos, es una mala señal, ¿no?
Sí, es mala señal, pero ya llevamos, yo diría, los últimos años venía dando señales ese sector, que además necesitaba normalmente de algún tipo de subvención para la renovación de los coches, para las compras. Uh-huh. Si no nos olvidamos, casi siempre necesita ese tipo de apoyo. Es un sector que en Europa va más rezagado, desgraciadamente, en el ámbito de los coches eléctricos, que son los que más se van a demandar en el futuro. Uh-huh. Y no solamente va a ocurrir en España, ya lo estás diciendo tú mismo, Juan Pablo. Es decir, aquí el problema es que es en todo el mundo. Es decir, al final es una caída global de la demanda de los coches, de los automóviles, sobre todo aquellos que no son eléctricos, con lo que evidentemente hay que cambiar la producción hacia los coches más limpios y eléctricos, pero en general nos tenemos que acostumbrar a que las compras de coches ya no será algo tan habitual, ¿no? No olvidemos que ahora muchas de las nuevas generaciones, por también una situación que tienen de menores ingresos, comparten, ¿no? A través de aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, la caída de esa demanda del automóvil es significativa, no digo que se hunda, es significativa, y tiene, lógicamente, que reestructurarse el sector para reflejar esa nueva realidad, que es una demanda más pequeña o al menos distinta, ¿no? A lo que hasta ahora había.
En una crisis como la que estamos viviendo, la que está comenzando, ¿cuál debe ser el papel del Estado con las industrias, con las empresas? Queda claro que nacionalizar, bueno, la Unión Europea lo va a permitir, pero temporalmente, pero ¿cuál debe ser el papel del Estado en una situación como esta respecto a las empresas que han cerrado o que han visto mermada su capacidad de producción por la crisis y han perdido pues lo que tenían antes de que esto ocurriera? ¿Cuál es el papel del Estado en esto, a su juicio?
Bueno, desde luego la nacionalización que usted ha apuntado, entrar en el capital debe ser la última opción. Lógicamente hay empresas importantes, podríamos decir solventes en otro contexto y con fuerte demanda, que igual necesitan un apoyo de capital, pero tiene que ser temporal, lógicamente con los requisitos que se estipulen, que no haya bonuses o que no haya pago de dividendos, o al menos no lo haya excesivo, etcétera, pero evidentemente las entradas de capital o las nacionalizaciones tienen que ser muy puntuales. Alemania las va a utilizar, pero yo creo que allí tiene las ideas como muy claras, ¿no? Yo, para mí, me conformaría con que en estos momentos el Estado no estorbara, es decir, que el gobierno no estorbara, porque me preocupa que a veces con buena intención se intenten tomar medidas para proteger a lo mejor determinados sectores sociales de trabajadores que evidentemente están muy, muy, muy afectados y tienen que tener esa protección, pero ojo, no hagamos más daño al sector empresarial que está viviendo un contexto muy, muy complejo, ¿no? Entonces, envidio muy sanamente la actitud de los alemanes, ¿no? Cómo han salido en defensa clarísimamente de su sector empresarial a través de medidas de liquidez y de medidas de capital con las ideas muy claras y que en términos de Producto Interior Bruto doblan la media europea. Es decir, que ya no la española, sino que la doblan, ¿no? Es verdad que tienen un tesoro con un músculo financiero que ha hecho sus deberes, un tesoro público, y que tiene ahora el músculo para poder hacerlo, ¿no? Pero yo ojalá estuviéramos ahí, porque Alemania va a salir reforzada, por lo menos en el contexto de la Unión Europea. Sus empresas van a ser más fuertes. Si ya lo eran, imagínese ahora con esa dosis de capital tan fuerte que tienen, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que hay que hablar es de cómo pasar este bache lo mejor posible y por tanto, estorbar lo menos posible, ayudar en lo que se pueda, dar la financiación que haga falta, incluso las medidas de capital, ser muy eficaces, que lleguen esas medidas. Y desde luego, yo pienso que debates estériles sobre, de repente, grandes reformas horizontales, como la reforma del mercado laboral, esa ni es el momento ni toca. Es decir, que eso generaría una mayor incertidumbre de la que ya de por sí tiene nuestro país por el impacto tan grave de la pandemia y porque, bueno, somos un país más afectado también por el tema del turismo y de otros sectores productivos.
Por hacer un apunte a lo que usted acaba de explicar, dinero que el gobierno le manda a las empresas, dinero a devolver, o sea, no es dinero a fondo
perdido. Por supuesto, es que no son subvenciones. Bueno, y si no lo devuelven, se quedará el Estado alemán entendiendo que se tendrá que quedar con la empresa si es capital o algo así, ¿no? Puede ocurrir alguna nacionalización, yo no digo que no en Alemania, ¿no? A lo mejor la participación en Lufthansa pues puede durar más tiempo, yo no digo que no, ¿no? Pero sí, sí. Pero que lógicamente es el dinero devolver, esto no es nada gratis, es que el sistema de incentivos, tenemos que ayudar todo lo que sea necesario y a lo mejor, como ha hecho algún país como Estados Unidos, dar alguna transferencia, como nosotros ahora estamos pidiendo a la Unión Europea, pero el concepto no es regalar el dinero, es decir, no podemos regalar el dinero a nadie, vamos a una tienda de muebles y decimos regáleme a mí usted sopa, vamos a ver. Entonces, tenemos que aprender a vivir, a seguir viviendo con incentivos, evidentemente en un contexto ahora muy difícil, que tenemos que ser un poco más flexibles, pero es que si no el sistema nos lo cargamos, nos lo llevamos por delante.
¿Qué le parece lo que hoy va a aprobar el Consejo de Ministros, el ingreso mínimo vital que puede alcanzar a 850.000 familias? ¿Qué le parece a usted?
Bueno, yo creo que ese ingreso mínimo vital, como ayuda a la pobreza extrema temporal, me parece oportuno en este momento. Como un elemento fijo para nuestro ya disfuncional y complejo mercado laboral, me parece muy preocupante. Estos días he tenido un debate bastante intenso en Twitter, a partir de un artículo que escribí en El País, porque defendía la temporalidad. Yo creo que todos los españoles defendemos que haya ayudas en este momento. Es decir, que somos patriotas y, por tanto, a nuestros compatriotas que puedan estar pasando mal, ¿cómo no les vamos a ayudar? Pero conocemos del funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, que genera bolsas de personas que no buscan activamente trabajo, que dependen de este tipo de ayudas en determinadas zonas de España de una manera marcada, etcétera, y que además esas zonas y esos grupos suelen tener además un elevado desempleo, porque quizás no tienen el incentivo a la formación, etcétera. Sé que esto suena alguno dirá, bueno, pues, algo liberal, pero es que, vamos a ver, tenemos un problema en el mercado de trabajo. Si no lo corregimos y añadimos una disfuncionalidad más, pues la verdad es que no sé a dónde podemos terminar en el sentido de que la gente es importante que o bien esté buscando trabajo activamente o bien se esté formando. No hace falta que siempre se busque activamente, pero las personas más jóvenes, las personas que puedan, si no tienen un trabajo, tendrán que cambiar sus habilidades, reciclarse para que así de alguna manera poder encontrar trabajo. Si quitamos esos incentivos, tenemos un problema adicional, porque en un presupuesto ya de por sí cargado, que puede a lo mejor necesitar mayores ingresos. Yo no digo que no, yo en todo caso yo los añadiría más vía IVA que por otra parte, ¿no? Esos ingresos que pueda faltar, que es donde más falta probablemente comparado con otros socios europeos, ¿no? Una cierta recaudación del IVA. Pero lo que yo creo que me preocupa, aunque se diga que se va a controlar el fraude, que se va a estimular la búsqueda de trabajo, creo que va a hacerlo permanente en un país que no tiene el nivel de renta per cápita de los países escandinavos, donde ya se ha implantado, y ahí yo lo puedo entender, porque ahí el nivel de paro es bajo, pues puede generar disfuncionalidades. Esa es mi gran duda. Que funciona bien, estupendísimo. Yo lo rectificaré. Pero en este momento me parece que, siendo categoría de permanente, creo que podemos crear en el medio y largo plazo más problemas de los que resolvemos en el corto plazo, que seguro que resolvemos algunos, por lo menos a las familias que lo necesitan.
No sé si es inevitable o no, a su juicio, si es inevitable o no la subida de impuestos. Hay varios criterios, incluso dentro del propio gobierno, porque el vicepresidente segundo apuesta por una tasa específica a los ricos, a las grandes rentas de nuestro país, una tasa para pagar la crisis. En cambio, la vicepresidenta económica, la vicepresidenta tercera, cree más en el aumento de la progresividad, es decir, subir a través del IRPF o el impuesto de sociedades. ¿Usted en qué posición está?
Bueno, estaría más cerca de la segunda, desde luego. Pero hemos puesto de Nadia Calviño, que yo creo que conoce bien también a lo mejor lo que se está cociendo en Bruselas, ¿no? Yo supongo que esa condicionalidad light de la que no se habla de este plan de reconstrucción al que probablemente vayamos a tener acceso nos va a impedir hacer locuras con las reformas y, segundo, probablemente nos va a pedir un aumento de la capacidad fiscal del país. Con medidas eficientes, con medidas que sean, es decir, recaudatorias, que realmente supongan un impacto en la recaudación, no sí. Medidas más ideológicas que no tienen luego gran impacto. Es decir, yo esto de la tasa Google, tanto ruido, es verdad, yo lo entiendo. Son empresas que tienen grandísimos recursos y que pagan pocos impuestos, pero al final lo que se va a recaudar, por ejemplo, la tasa Google es muy poco. Lo que se puede recaudar con un impuesto del patrimonio de las rentas más altas es relativamente poco. Lo que se puede recaudar con más impuestos al ahorro, yo creo que relativamente. Es decir, tienes que buscar medidas que permitan la suficiencia fiscal de este país. Eso es lo que yo creo que Europa nos va a apuntar. Porque no solamente son reformas liberales, también es para que el Estado no tenga la presión en los déficits públicos, ¿no? Supongo. Sí. Pero eso le hace falta tiempo. Y yo supongo que irá más por lo que apunta Nadia Calviño, porque supongo que en las conversaciones estará diciendo que vosotros tenéis que reducir esa tensión que tenéis en los déficits públicos, ¿no? Y eso solo lo hacéis aumentando la recaudación sin generar distorsiones y con medidas mucho menos políticas, pero más eficaces, como es el IVA. Yo el IRPF y de sociedades, en este caso, hay que tener mucho cuidado porque puede afectar a salidas de empresas con el ámbito de las sociedades, etcétera, y hay que tener mucha cautela, retocar ahí algo que yo creo que sería más bien simbólico. Yo creo que donde más tenemos recorrido es en el IVA.
España tendrá que presentar un plan de reformas para acceder a la financiación, tanto a las transferencias como a los préstamos. Evidentemente, no es un rescate, pero sí rima, ¿no? Van a decirnos dónde tenemos que poner el dinero, ¿no?
Bueno, evidentemente algo van a tener que decir, porque quizás no, y en esto desgraciadamente no han sido los gobiernos de un solo partido. Juan Pablo, tú y yo hemos hablado muchas veces de esto. Sí. Desgraciadamente en los últimos 8 o 10 años no siempre hemos hecho los deberes los gobiernos, ¿no? Por tanto sí que creo que nos darán una orientación, sobre todo porque aún estamos en la negociación. Es decir, yo creo que países como Holanda, Austria, Suecia van a ser muy duros en la negociación de este fondo. Es decir, Alemania parece que, por alguna razón que a lo mejor hoy no tiene sentido hablar, quizás porque ellos están ayudando mucho a sus empresas y tienen más conciencia o son más conscientes del problema que tenemos en el sur, y está como menos exigente, pero los otros van a poner exigencias y por tanto van a decir, oiga, pues estos señores no pueden seguir teniendo cuando están creciendo al 3%, un déficit del 3,5% permanentemente. Estos señores tienen una insuficiencia en su capacidad recaudatoria. Tienen probablemente un sistema productivo que aún necesita alguna reforma más. Eso no es capitalismo salvaje, ¿eh? Es racionalizar. Es decir, en Suecia y en los países del norte no hay capitalismo salvaje. Es intentar, lógicamente, reformar nuestras instituciones sin miedo, con valentía, pero sin nada salvaje. Y ser capaz de que nos tenemos que adoptar a un nuevo entorno en el que los jóvenes tienen que entrar en el mercado de trabajo, todos tenemos que tener el incentivo a trabajar y el Estado, por una mayor capacidad productiva del país, pues puede recaudar más, pero no porque subamos alegremente los impuestos, sino porque seamos capaces de ser más productivos.
Por cierto, que leía en una crónica, creo que era la del compañero del Mundo en Bruselas, que en los Países Bajos se habían puesto ya los nervios al escuchar como en Italia decían: qué bien, llega el dinero, podemos bajar los impuestos.
Bueno, eso es lo que no hay que lógicamente hacer, es decir, tampoco hay que bajar los impuestos en este momento, eso está claro. Hay que hacer medidas que se estudien de antemano que van a mejorar la posición fiscal del país, ¿eh? Y sin generar distorsiones, no estorbemos, es lo que comenté al principio, ¿no?
Santiago Carbo, catedrático de CUNEF, director de estudios financieros de Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas. Profesor Carbo, gracias, le mando un abrazo muy fuerte y gracias como siempre por su análisis.
Un abrazo y buen fin de...
Adiós, profesor, adiós. Yo quiero ver ese plan de reformas, Eva, cuando vaya a Bruselas, ¿hasta dónde va a aguantar esa tensión interna entre las dos visiones que hay en el gobierno de cómo plantear esas reformas? Porque ha quedado claro en las últimas horas que una cosa es lo que dice el vicepresidente Iglesias y otra cosa es lo que dice la vicepresidenta Calviño. Ya no entramos en el territorio de la oposición, pero sí dentro del propio gobierno hay dos maneras distintas de sentarse a negociar o de ver cómo es una negociación con la Unión Europea, ¿no?
Como no podía ser de otra manera, Nadia Calviño tiene una posición ideológica distinta de la del otro vicepresidente y sobre todo tiene una experiencia europea que el otro vicepresidente no atesora ni por asomo, ¿no? Yo de momento soy más modesta, espero a ver cómo el plan es aprobado no ya por la Eurocámara, que lo estaba exigiendo y por lo tanto no habrá problema, sino por los países a cuyos parlamentos va a ser sometido. Y a partir de ahí a lo mejor podemos ponernos más contentos o empezar a planificar. Pero es cierto que el otro día, anteayer, se produjo una imagen, una doble imagen, que da cuenta de la enorme distancia que separa unos países y otros en la Unión Europea. Mientras en Alemania estaba el Parlamento ya trabajando en lo que pueden proponer y no para ese plan, para esa ayuda, en España estábamos con la marquesa y el hijo del terrorista. Y yo creo que, sin despreciar las tensiones que subyacen bajo el enfrentamiento entre Cayetán Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, eso demuestra que la diferencia entre los países y su capacidad de ponerse a trabajar con los mimbres que tienen es enorme. Respecto a el profesor Carbó hablaba de... Bueno, dos cosas. No soy experta en estos temas, así que voy a ser muy breve. Uno, es evidente que en esta ocasión no hay hombres de negro, pero alguien ha hablado ya de hombres de gris, porque...
Carlos Sánchez, compañero de esta tertulia, ha hablado de los hombres de gris. Sí.
Porque los estados van a tener que presentar unos planes de reformas estructurales y de inversiones que respeten las recomendaciones económicas que se les hace desde la Comisión y en línea con las prioridades europeas, es decir... Tú puedes hacer lo que quieras, pero no tanto. Y luego, Bruselas ha propuesto ya un aumento o la creación de impuestos en 5 terrenos concretos para poder recaudar el dinero que habrá que devolver. Sí. Dos de ellos nos suenan, son el dióxido de carbono y la tasa digital. Y hay un tercero que es a las grandes corporaciones. Y yo, a falta de saber cómo se concretan estas recomendaciones y cuál es la propuesta española, no veo mucha diferencia entre algunas de las propuestas que han salido o que han sido enunciadas desde el gobierno español y lo que desde Bruselas se nos propone.
Ángel, sobre esta cuestión, por cerrar toda esta parte.
Pues tendrá que dar al señor Sánchez el carpetazo a buena parte de sus planes, no sé si suyos o de su vicepresidente, bueno, pero en la medida que los puede avalar, pues también serán los suyos de toda esa, lo que llama la agenda ideológica, aplicada a la economía. Es decir, el señor Sánchez tuvo que nombrar a Calviño y elevarla para tranquilizar a Bruselas, y aquí ha llegado a la de Bruselas, tendrá que olvidarse de todas sus contrarreformas económicas y laborales, sobre todo la laboral. Es decir, que él, el mensaje que le había hecho llegar a Bruselas era que estuvieran tranquilos. Ya sabemos que Sánchez se maneja muy bien en los dobles mensajes, porque no iba a tocar, no iba a perjudicar la flexibilidad del mercado laboral en España. Sería una aberración, sería justo lo contrario en estos momentos que ahora llegan, que todavía no han llegado. Simplemente se vislumbran del desastre que puede venir a partir de ahora, del paro masivo. En efecto, como ya sabemos lo que ocurrió en la otra crisis y lo que no se ha hecho desde la otra crisis, volverá a surgir, esperemos, el debate, yo, y esperemos que no sea en clave ideológica, de los grandes defectos de nuestro sistema laboral y productivo. La universidad sigue separada del mundo de la empresa. Nuestro sistema de paro es simplemente un registro donde se abona una cantidad durante un número de meses. Nadie se ocupa de buscar trabajo a esos trabajadores en paro. Y esto sigue igual, esto no se ha cambiado, y quería apuntar sobre el famoso modelo sueco o nórdico de la renta mínima vital, sí, que fue un momento que en algún sitio ha sido un experimento que no funcionó, y simplemente porque era tal la cantidad de dinero y de esfuerzo personal que tenían que dedicar esos sistemas de búsqueda de empleo, que les podía salir más barato abonar durante un periodo tasado de tiempo una renta mínima que les sirviera a todo el mundo y que ya se ocuparan ellos de buscarle trabajo, cosa que en España nunca ha ocurrido porque no se suele buscar trabajo en el sistema nuestro. Bueno, todo eso volverá, pero bueno, lo que dejamos pendiente, lo que dejamos a media, lo que no volverá es repasar la adaptación de nuestra legislación laboral, que seguramente que ya se ha vuelto a quedar desfasada, pero que lo que no puede ser es volver a la situación precrisis. Eso sería aberrante.
Os pido vuestro apoyo también al respecto, Pedro, en primer lugar, a ti, Pedro Águeda, luego Manuel Marín.
Bueno, yo estoy confiado en que en la Unión Europea, porque hemos hablado de España, actúe de forma muy diferente a la anterior crisis. Es verdad que simplemente atendiendo al lenguaje que se está utilizando ahora, este plan que se llama, creo, Next Generation, ¿no? Siguiente generación.
De reconstrucción y resiliencia se llama.
Sí, parece que algo se ha aprendido, porque además el proyecto europeo se está jugando el todo o nada, ¿no? Después de la anterior crisis, aunque haya otros condicionantes, pues ahora somos uno menos, ¿no? Se fue el Reino Unido y empezamos mal con los posicionamientos, digamos, insolidarios de algunos países del norte, y parece que Bruselas y que el espíritu europeo, bueno, pues se empieza a imponer y puede salvar esta situación esta vez sí, o por lo menos hacerle frente de forma conjunta y solidaria. Vamos a ver.
Manuel.
Bueno, yo a ver, el debate europeo es largo, es complejo. Yo lo primero que pediría es que no demos naturalidad a las discrepancias entre Calviño y Pablo Iglesias, porque sencillamente no es bueno, no es bueno para la certidumbre, no es bueno para la seguridad. Yo sé que desde el punto de vista político a todos nos produce un enorme morbo saber cómo están los equilibrios dentro del gobierno, desequilibrios, si se enfadan, ¿no? Lo que hay que agradecer es que cuando el gobierno va a la comisión de reconstrucción se ponga de acuerdo consigo mismo, tenga una posición. Si vencen los postulados de Nadia Calviño, si vencen los de Iglesias o si se ponen de acuerdo, es algo que tendrán que resolver dentro. Pero esta exhibición que se está haciendo continua, sistemática y permanente de dos modelos, insisto, lo que dije antes, radicalmente distintos, no es bueno. El mensaje que se traslada no solo a Europa, el mensaje que se traslada a la ciudadanía es verdaderamente confuso. Que se pongan de acuerdo, que lleguen a un pacto sobre cuáles son las medidas y luego nos las comuniquen para saber Europa a qué atenerse, porque con esta dualidad de mensajes sistemática yo creo que el gobierno se está equivocando. Segundo, si alguien cree mucho en los eufemismos, pues estupendo, a mí me parece muy bien, podemos llamarlo como queramos, pero esto será un rescate. Esto será un rescate. Efectos del relato que se vaya a construir o deconstruir después. Yo creo que es importante lo que ha dicho Santiago Carbó. Uno, ese rescate va a ser condicionado. ¿En mejores condiciones de las que había hace 10 años? No lo sé. Va a ser condicionado. Segundo, se llamará rescate. Podemos poner el nombre tan rimbombante que queramos. Y los hombres serán de negro, serán de gris, como dice Carlos Sánchez, o serán de celeste. A mí, francamente, me da igual cómo se vistan. Lo que va a haber es instituciones que van a supervisar, a garantizar que España cumple en la devolución de lo que se le haya prestado. Y finalmente, yo creo que podemos perdernos o quedarnos con la lógica que está planteando, por ejemplo, ayer mismo Pablo Iglesias con el impuesto a las grandes fortunas, con la tasa Google. Podemos quedarnos con todo eso. pero yo creo que también lo ha dicho Santiago Carbó y no es el único. Yo creo que hay muchísimos a izquierda y derecha, muchísimos analistas económicos a izquierda y derecha preocupados con el debate europeo. La primera de ellas, Nadia Calviño, que con eso no es suficiente. Y hay que ser realista y decírselo al ciudadano. Con eso no va a ser suficiente. Aquí va a hacer falta no solo un rescate, se van a imponer recortes, recortes de déficit, de recortes de gasto público. Los presupuestos que tengan que aprobarse en España por este gobierno van a ser unos presupuestos draconianos, vamos a dejarlo claro. Y tercero, los impuestos. Los impuestos, evidentemente, como ha dicho Carbono, se va, es decir, la tasa Google no va a arreglar absolutamente nada. Lo va a arreglar probablemente la subida del IVA, que es lo que este gobierno está empezando a pensar y todavía no ha planteado en un debate público, porque es muy contraproducente para sus intereses. Pero es que es así, es que no hay más alternativa, Juan Pablo.
Me vais a permitir que estamos llegando a las 9:30 y que el tiempo que nos queda lo ocupemos en uno de los asuntos de la semana, y aprovechando además que está aquí Pedro Águeda, que ha escrito sobre la cuestión mucho. Leemos esta mañana, y aporto lo que me parece más relevante esta mañana, por ejemplo, en el diario La Razón dice que de Los Cobos se plantea llevar al juez su despido político, el que fue el jefe de la comandancia de Madrid, que fue cesado la semana pasada. En las aguas de la Guardia Civil, ¿cómo bajan las aguas al final de la semana, Pedro Águeda? Con todo lo que ha ocurrido, ¿cómo están, cómo bajan las aguas? ¿Más tranquilas o siguen revueltas?
Yo creo que como cascada, ¿no? Descontrolada, ¿no? Bueno, vamos, también hay que tener en cuenta que la Guardia Civil es una institución de naturaleza militar y nadie espere grandes alaracas, ni desplantes, ni nada por el estilo. De hecho, yo sospecho que hemos tocado techo ya y que bueno, una vez ha tirado con todo ya el ministro y ha aplicado los cambios que, por otra parte, algunos estaban previstos, eso es cierto, porque había que preverlos, porque el director junto operativo se jubilaba y ya ha decidido ni siquiera retrasarlos, pues en plena polémica por la destitución de Pérez de los Cobos y la dimisión por ese motivo del director operativo, de Laurentino Ceña, pues ya aplicarlos y cambiar al número 3, que eso sí es lo único que estaba previsto antes de que pasara todo esto. Yo, sobre lo que has contado de qué va a hacer Pérez de los Cobos y si va a llevar a los tribunales su destitución.
Sí, lo dice La Razón hoy en portada.
Yo creo que eso va a depender, dice La Razón que lo sopesa, eso va a depender de cómo se haya tramitado formalmente su cese, me explico.
Ajá.
Si en la propuesta de la directora general al ministro del Interior, propuesta que viene después de que el ministro del Interior le diga que lo tiene que cesar, no porque sea una idea de la señora Gámez, si en esa propuesta se hace alguna alusión al verdadero motivo, que es el informe sobre el 8M, yo creo que el coronel Pérez de los Cobos sí que recurrirá a los tribunales, porque eso es lo que le da una oportunidad de tener éxito en su reclamación. Si simplemente se pone que es por pérdida de confianza, yo creo que no lo hará, porque no olvidemos que por muy cuestionable que sea el cese, el puesto de Pérez de los Cobos, como otros tantos muchos, aunque ahora mismo estaba en la Comandancia de Madrid, que eso por mucho que se empeñe el ministro del Interior, no es un puesto de confianza de la Secretaría de Estado de Seguridad, pues es un puesto de libre elección. Y eso tenemos la experiencia ya de otra persona con mucho ascendente en la Guardia Civil que fue cesado al principio de la legislatura, el que era jefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, también coronel, que de momento pues no ha tenido suerte en los tribunales y la Audiencia Nacional ha insistido en que su cese, su puesto era de libre designación y que como tal pues no hay lugar a las reclamaciones.
Uh-huh. Ángel, tú que has hecho mucha información de defensa, ¿el papel en todo esto de Margarita Robles lo estás observando de alguna manera o no?
Lo he observado. Tuvo ayer un detalle realmente curioso. Una vez destituido, el DAO solicita ser recibido, tiene derecho, es lo protocolario en su condición de teniente general que pasa al retiro, solicita ser recibido por la ministra de Defensa, que también es su superiora. La jerarquía militar también se mantiene en el ámbito de la Guardia Civil, por supuesto, no es un cuerpo militar. Inmediatamente el ministerio da el sí a esa recepción y ayer estuvo con ella. Es decir, la señora Margarita Robles podía haberlo, no sé si ocultado, disimulado, retrasado, pero lo hizo saber inmediatamente. No sé ir más allá de saber, como todos sabemos, que dentro de las, sin ser ofensivo, castas judiciales, Marlaska y Margarita Robles no son de la misma. Llevaron algunos años ciertamente enfrentados en su etapa de jueces. No pertenecían ni a las mismas asociaciones ni giraban en torno a parecidos partidos. Bueno, pues ahí se puede quedar la evidencia. Es decir, la ministra de Defensa ha querido quedar al margen o incluso más que al margen, quedar de una parte de la otra que se siente agraviada. Es decir, el caos, Águeda lo puede poner muchos más detalles, el caos instalado en el Ministerio del Interior, no con este ministro, si ya con los dos anteriores era, si no general, bastante amplio.
Los dos anteriores se ha multiplicado,
por supuesto, a los dos ministros que tuvo el señor Rajoy. Yo creo que ese ministerio está descontrolado desde los tiempos en que lo dejó Rubalcaba, que debió ser el último ministro, que casi lo controló. Es decir, era el más Policía Nacional. Era más
cierto que Pérez de los Cobos era asesor de Rubalcaba, si no recuerdo mal.
Por ejemplo. Tiene su propio mecanismo y funcionamientos muy... Yo creo que Zoido al final consiguió pacificarlo. Todo quedó absolutamente dibujado por el problema del golpe en Cataluña. Y bueno, fíjate cómo salió Pérez de los Cobos de aquel envite. Bueno, pero insisto, este gobierno está dividido hasta la hora que hace la purga la Guardia Civil. Lo llamemos como lo que llamemos. Ya hay una ministra que no parece que sea partidaria de esa purga. Y ella... Por ejemplo, en su ámbito ha hecho justo lo contrario que ha hecho Marlaska en el suyo. Es decir, ha sido sumamente respetuosa con las jerarquías, las hojas de servicios y los méritos que en su ámbito habían adquirido todos los generales y todos los tenientes generales. Todavía mantiene una parte de los jefes de Estado Mayor desde hace 2 años que se fue la última ministra de Defensa del Partido Popular. O sea, que es un ejemplo de continuidad, de respeto y que parece, y esto no es una broma, que le van las cosas dentro del Ministerio de Defensa bastante mejor que le van a Marlaska dentro del suyo.
Por cierto, Pedro, releyendo la información de La Razón, dice que el mando de la Benemérita contaría con evidencias, está entrecomillada la palabra evidencias, se desconoce cuáles son, también lo dice así la información, con las que avalaría de manera indubitable todo lo ocurrido en torno a su cese. Evidencias está entrecomillado. Dice que tiene pruebas, para traducir que el coronel tiene pruebas, en la línea de lo que tú decías, pruebas que demuestren que se le cesó por el informe del 8 de marzo. Eso es la precisión que quería hacer respecto a la información de La Razón. Eva, también quiero escuchar tu opinión y la de Manuel.
Quería recordar antes de opinar que este fin de semana se cumplen 2 años de la moción de censura que Pedro Sánchez ganó en el Parlamento. Y que uno de los compromisos que adquirió el entonces candidato y que ha repetido en las sucesivas convocatorias electorales, que no han sido pocas, era que iban a limpiar lo que hemos venido a llamar las cloacas del Estado. Uh-huh. Expresión que venía sobre todo a raíz de aquella famosa e insuficientemente estudiada policía patriótica, y los tejemanejes que se llevaban a cabo desde el despacho del ministro del Interior de la época. Entonces, si Marlaska tenía intención en algún momento, recordemos que Marlaska ya era ministro del Interior en el anterior gobierno de Pedro Sánchez, si su intención era hacer algún tipo de limpieza, ha elegido mal el momento. Eso es una evidencia palmaria, porque como mínimo podía haber esperado hasta la semana que viene, cuando el cese, vamos, el pase a la jubilación del DAO le hubiera ofrecido una oportunidad inmejorable. Pero la otra evidencia palmaria es que se han producido una serie de acontecimientos que nos permiten como mínimo dudar de la explicación que el ministro Marlaska está dando. Y ahí entra una segunda cosa, una segunda consideración que a mí no me parece menor. Y es que el ministro Marlaska está demostrando un desconocimiento profundo de los mecanismos políticos que debe atenerse o respetar cualquier miembro de un gobierno. Sus actuaciones parece que no tienen que ver con la lógica de una actuación o de una acción política gubernamental. Entonces, mi pregunta es, si Marlaska simplemente ha metido la pata y una vez que está dentro ha decidido no enmendarse ni pedir disculpas, y sobre todo, ¿quién está en el gobierno coordinando determinadas acciones? Porque de todo esto, además la gravedad propia de la situación que se ha desencadenado en la Guardia Civil, de todo esto se desprende, del hecho de que cada día haya un miembro del gobierno que pise una bomba, se desprende como mínimo que quien está encargado de coordinar la acción del gabinete, que si no me equivoco es la vicepresidenta Carmen Calvo, pues no está haciendo su labor. Yo creo que este gobierno necesita un vicepresidente o una vicepresidenta coordinador o coordinadora con cierta urgencia o urgencia.
Manuel.
Bueno, mi primera pregunta es que si tan malísimo y tan poco eficaz y tan confuso y tan con tantos errores era el famoso informe de Pérez de los Cobos del 8 de marzo y tan
no
bueno
era suyo, era de un capitán de la comandancia, quiero decir.
Sí, sí. Capitán. Sí, pero bueno, él se responsabiliza y él ha sido el que ha sido destituido, ¿no?
Sí.
Yo creo que si tan malo era ese informe, no sé a qué viene, si tan beneficioso podía ser para las tesis de defensa del delegado del gobierno, de la abogacía del Estado, a qué viene toda esta crisis. Mira, Juan Pablo, a mí el desentendimiento que pudiera haber entre Pérez de los Cobos y otros mandos policiales con Marlaska, la idea que pudiera él tener previa de hacer una... unos relevos dentro de, en fin, de la cúpula, el propio cese de la relación laboral que pueda de confianza, ¿no?, o de confidencialidad que pudiera haber entre Pérez de los Cobos y el propio ministerio, de verdad me interesan menos si va a denunciar o no va a denunciar. Son cuestiones formales de las que tengo mi opinión, por supuesto, pero me interesa muchísimo más la causa de fondo. Que esto no se quede en personas. La cuestión de fondo es, ¿se intervino desde el Ministerio del Interior, se intervino con órdenes, con instrucciones para acceder a un informe que era reservado de policía judicial que corresponde única y exclusivamente a la jurisdicción de una magistrada? ¿Se hizo eso? ¿Hubo esa injerencia? ¿Hubo interés real del Ministerio de Grande Marlaska en conocer ese informe, en tener acceso a una información privilegiada, a tener un control a distancia de ese proceso judicial? Porque si eso es verdad, independientemente de Pérez de los Cobos, de lo que pasó en la UCO, del segundo general que ha dimitido, etcétera, etcétera, independientemente de eso, si eso es así, a mí me parece tremendamente grave. Y eso sí que exige, yo no sé si una investigación judicial o exige una investigación parlamentaria. Exige que al menos se le pidan cuentas al ministro, porque si eso es así, la contribución que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo a la independencia judicial, al control del Poder Judicial, la propia campaña que se ha orquestado contra la juez, no solo contra esta juez, contra otros jueces. Recordemos que en 4 meses de gobierno, solo 4 meses de gobierno, ya ha habido 2 pronunciamientos inéditos en el Consejo General del Poder Judicial de su comisión permanente contra la intervención, contra los comentarios que se han hecho desde la vicepresidencia del gobierno, Pablo Iglesias, contra la independencia judicial. Firmado, por cierto, por vocales de adscripción socialista. Y es que es verdad que hay una ofensiva contra el Poder Judicial, no contra la juez Rodríguez Medel en concreto, o contra los magistrados de la audiencia que firmaron una sentencia contra Isa Serra. No, en general. Y esto que está haciendo Marlaska, siendo juez, sí se demuestra y se acredita que ha intervenido, que se ha producido una injerencia en la labor jurisdiccional o un intento. Esto, desde mi punto de vista, sí es para no solo pedir explicaciones, sino para renunciar y dimitir. Porque creo
no
que
sé si
es,
quieres... Sí, termina, Manuel. Sí.
No, atentar contra la independencia del Poder Judicial, sencillamente. Separación de poderes. Es que es una cuestión de fondo que está dirimiéndose, creo yo.
No sé si quieres matizar, añadir algo más, Pedro. Empiezo por ti, sí. Una cosa más sobre esta cuestión.
La cuestión clave es la que apunta Manuel. Una posible injerencia del poder político en una investigación judicializada es realmente grave. Hay que tener en cuenta que los mismos mandos que ahora mismo están absolutamente indignados con la destitución de Pérez de los Cobos tienen el convencimiento auténtico y personal de que la destitución del general Martín Alonso en la época de Zoido tuvo que ver con su reticencia a informar de las investigaciones en marcha contra el PP madrileño de corrupción, tan exitosas desde el punto de vista jurídico como Lezo o Púnica. Y eso es intolerable con un gobierno y con otro. Yo habéis apuntado que, claro, que sobre el Marlaska, creo que no es un buen ministro del Interior por una cuestión más que... Esta ha sido una torpeza, si no algo peor, evidente, pero por una cuestión de inacción, porque en ese Ministerio del Interior había que dar un volantazo respecto a la época del Partido Popular. Aquí ha habido inacción, torpeza, injerencia, por supuesto, pero claro, es que venimos de una época en la que se cometían presuntamente delitos, y atentos a la pieza 7 del caso Villarejo, donde está imputado el secretario de Estado de Seguridad de Fernández Díaz, a acontecimientos próximos que se puedan producir ahí, donde volvamos a quedarnos ojipláticos con cuestiones que sean reveladas, ¿no? Y un último apunte sobre la participación de Margarita Robles. El ministro del Interior intenta restar importancia a la dimisión de Laurentino Ceña porque se iba a jubilar en unos días. Esto, cualquiera que conozca un poco la naturaleza militar de la Guardia Civil, sabe que no es así. Para que un teniente general se presente a la directora, a su jefa político, luego en el ministerio y diga que se va, es que algo muy grave ha pasado y ha puesto fin a su carrera de la peor manera que podría aspirar. Y él, pues con ese sentimiento jerárquico de la institución, pues ha ido a despedirse de su ministra de Defensa porque es una institución militar, si bien es una cuestión meramente formal ya la adscripción de la Guardia Civil al Ministerio de Defensa. Y, por supuesto, Margarita Robles no va a dejar pasar la oportunidad de meterle en el dedo en el ojo a Marlaska, pues haciendo costar que ha recibido al general, porque, bueno, relación llegó mal a la crisis de la COVID, se ha roto totalmente, y yo creo que por la profunda deslealtades que ha mostrado la ministra Margarita Robles, que ya veremos si en el futuro Pedro Sánchez toma siempre nota, no dice nada, no mueve una ceja, le pasará factura tanto a Margarita Robles por esa cuestión de su hiperpresencia y su sobreactuación durante la crisis de la pandemia, como a Marlaska por esta gran torpeza con el cese de Pérez de los Cobos.
Un apunte más, Ángel, y otro, Eva, que nos marchamos. A ver, Ángel.
Me dejas el balón botando, que decía alguno.
Por eso.
Margarita Robles ha demostrado que ha estado al frente de su ministerio y ante esta crisis, y donde las Fuerzas Armadas y en especial la UME, pero bueno, la UME porque está más especializada, pero quiero decir que ha estado todo el ejército, todos los ejércitos, la Armada y también el Ejército del Aire, en primera línea. Entonces era lógico. Y ojalá el resto de las administraciones hubieran demostrado la eficacia, la solvencia que han demostrado las Fuerzas Armadas en la crisis de la COVID, empezando por el Ministerio de Sanidad, que no existe, o el Centro de Alarmas, que no alarma de nada, que alarma tarde y mal y engaña a destajo. Es decir, que ella ha presumido de la gestión de sus hombres y quiero decir que ellos están encantados con su ministra. No puede decir lo mismo los mandos de la Guardia Civil de su ministro, y decir, sí, los jefes de Estado Mayor, y no. Es decir, es lógico que ella presuma, bueno, y además ella es consciente de que no es precisamente que dentro del gobierno ya represente al sector más radical o el menos comprometido con las instituciones, sino todo lo contrario. Es decir, afortunadamente en el gobierno hay ministras, que sí han demostrado estar a la altura de la crisis, Hacienda y Defensa.
Dime, Eva.
Pues por no abundar en lo que se ha venido diciendo y por gente que conoce los ministerios de Interior y Defensa infinitamente mejor que yo, déjame que haga simplemente un apunte. La lectura del famoso informe de la Guardia Civil, cuyos bulos y errores se han denunciado de manera reiterada, a quien no está acostumbrada a este tipo de lecturas, y soy consciente de que no es la primera vez que esto ocurre, le deja un regusto amargo, porque hablando con profesionales de derecho y con magistrados, por un lado te das cuenta de que esos informes inútiles y plagados de cosas que no son exactas, son lo habitual en determinadas investigaciones, y por otro lado, algunos magistrados me han comentado que hay una costumbre extendida, y no por ello menos criticable, de llenar esos informes con conjeturas, valoraciones e interpretaciones que tienen poco que ver con la investigación que se supone que tienen que desarrollar quienes los firman. Entonces, si este episodio sirve por lo menos para que los informes que desarrollan las policías, las distintas policías en su desempeño como policías judiciales, se ajusten más a la tarea que tienen que realizar y menos a los criterios ideológicos o a los prejuicios de quienes los firman, pues yo ya me daría por satisfecha.
¿Os acordáis lo que dijo Jordi Pujol de la UDEF, no? Cuando se publicó el informe, ¿no?
Sí, lo voy a decir yo. ¿Qué coño es la UDEF?
Exacto. Bueno, pues Manuel, mira, dime a Pedro y luego Manuel, y nos vamos, venga. Pedro, dime.
No, yo he tenido que leer muchos informes de la Guardia Civil y de la Policía, actuando como policía judicial a las órdenes de un juez. Y es cierto que tanto la calificación jurídica que hace la Guardia Civil y que aquel fiscal de breve anticorrupción de breve vida como jefe de anticorrupción, Manuel Mois, quiso eliminar, como los condicionales, como conclusiones a lo mejor que van un poco más allá de lo que debería ser la función de un atestado, se producen. Es cierto que eso es una cosa, también en investigaciones que al final han llegado a juicio con condenados o con gente que ya se va a sentar en el banquillo, y al final son investigaciones exitosas pese a esto, que sería muy mejorable. Pero yo creo que este informe no es eso. Este informe comete unos errores, da unos triples, pasa unas barreras que van más allá de esto que he comentado, que estamos acostumbrados a ver en los informes de policía judicial.
Cierra tu, Manuel, que nos vamos corriendo, venga.
No, muy, muy rápido, Pedro, pero eso todos sabemos los que hemos leído informes periciales y informes de este tipo, que quien tiene que hacer la valoración jurídica no es ni la Guardia Civil ni nadie, lo tiene que hacer un juez. Es decir, los jueces son los que terminan rebatiendo o no rebatiendo esos informes, y de hecho también tiene la Abogacía del Estado la posibilidad de pedir sus propios informes, pero es que ni siquiera se ha personado durante un mes. Ahora lo han hecho deprisa y corriendo. El señor delegado del Gobierno tiene derecho a encargar sus propios informes, a combatir ese informe, y precisamente en eso consiste en la instrucción. Lo que pasa es que siempre ha habido una presunción lógica favorable a la autoridad cuando hace ese tipo de informes. Lo que no podemos es desprestigiarla por criterios ideológicos.
Bueno, que lo dejamos ahí, que seguiremos hablando, y mucho, de este asunto y de todo. Adiós, Manuel Marín, gracias.
Buenos días.
Adiós, Ángel Collado, gracias. Ángel.
Adiós, buenos días.
Pedro Águeda, gracias y hasta la próxima. Que habrá una próxima, seguro que sí. Adiós.
Encantado, hasta la próxima.
Lo mismo te digo, adiós, Eva Urue, adiós, adiós, adiós.
Hasta la próxima.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción nacía muerta era un secreto a voces. Y ayer, entre voces, dejó de ser un secreto cuando el señor Iglesias la dinamitó, tachando a los diputados de Vox de golpistas y poniendo a parir al PP, con la complicidad, eso sí, de Pachi López, que en lugar de ejercer de presidente de dicha comisión, y por lo tanto de neutral, no hizo el menor gesto para amparar a quienes el vicepresidente para todo ofendió gravemente. Así no es posible consenso alguno. Desde que Zapatero decidió, con su partidista y sectaria ley de memoria histórica, que en realidad es una ley de revanchismo, cada paso que ha dado la izquierda ha sido para profundizar en la división y en el enfrentamiento. Es en ese terreno cenagoso del divide y vencerás donde la extrema izquierda, esa que admira los regímenes totalitarios y no tiene memoria ninguna para los crímenes de los Lenin, Stalin y un poquito más cerca los Castro, los Ortega, los Correa, los Chávez y su ridículo sucesor, se desenvuelve como pez en el agua. Siendo esta última, el agua, de río, de los que esconden, eso sí, pirañas. Si la España bien pensante tenía alguna esperanza de que la unidad no fuera una palabra vacía de contenido en la boca del presidente Sánchez, más vale que la pierda cuanto antes. En apenas 5 meses ya sabemos que en este gobierno se hace la santa voluntad de los más radicales, y que mientras la socialdemocracia, que siempre caracterizó al PSOE desde aquel congreso histórico en el que Felipe González aseguró que había que ser socialista antes que marxista, se desdibuja por completo, los guerracivilistas que Zapatero resucitó y Sánchez ha hecho suyos, gobiernan no para la mitad de España, sino contra ella.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros, y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic, y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde se está preparando la actualidad deportiva esta mañana?
Bueno, pues el fútbol va recuperando el pulso, ¿eh? Ya sabemos que en España volvemos a la competición el 11 de junio. El domingo esperamos conocer los horarios de las primeras 4 jornadas. Y ahora sabemos que en Inglaterra la Liga vuelve ya el miércoles 17 de junio, con 2 partidos atrasados, un City-Arsenal y un Aston Villa-Sheffield. Y en Italia lo hará el sábado 20 de junio, ¿eh? O sea que ya tenemos fechas concretas. Ayer se reanudó la Liga en Dinamarca. Y me dirás, ¿por qué me cuenta José María que la Liga se reanudó en Dinamarca? Si los aficionados,
es importante saber lo que pasa en
Liga...
Dinamarca siempre, que además es uno de los países que estamos negociando con él el rescate, o como se llame eso.
Bueno, si es por eso, hacemos fuerza entonces. ¿Por qué te cuento esto? Porque el Aarhus, que es un equipo de la primera división danesa, tuvo la idea de situar a sus espectadores en las gradas del estadio en tiempo real, sirviéndose de la plataforma Zoom a través de varias pantallas gigantes instaladas en el recinto. De al menos se veía gente de carne y hueso y animaban. Que es un poco una versión un poco más humana de los aficionados de cartón piedra que hemos visto en el campo de Gladbach recientemente. Nos ocuparemos de la situación de los equipos de segunda, B y tercera, que aún tienen que jugar eliminatorias de ascenso. Pide la federación que los futbolistas estén poco menos que hibernados durante el tiempo que entrenan y juegan esa competición. Pero claro, hablamos de futbolistas no profesionales que compatibilizan su trabajo y el fútbol. Vamos, que directamente eso es imposible. Hablaremos del asunto. Y dos protagonistas más. Está siendo tiempo de retirada de deportistas destacados este tiempo de la pandemia. Una de ellas, la portera del Atleti de Bilbao de la selección española de fútbol femenino, Ainhoa Tirapu. La liga se detuvo como si fuera una competición de juveniles, Barça campeón. Ella fue una de las caras, si lo recuerdas, de las reivindicaciones laborales de las chicas en el logro del ansiado convenio, así que charlaremos con ella un ratito. Y en baloncesto, ayer se hizo oficial la renovación del madridista J.C. Carroll, 37 años, un palmarés de leyenda que tendrá un año más para engordar, jugará su 10ª temporada como jugador del equipo de Pablo Laso, del Real Madrid. Así que con todo eso y más cosas, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Y saludos, pues Toro,
saludos,
muy bien, ¿eh?
Saludos de Correa, Juan Pablo.
Sí, pobre Correa. No, sí,
bueno, pero llega, próximo. Llega para el primer partido, ¿eh? No te preocupes.
Bueno,
¿eh?
Ya lo contaremos. Bueno, José María, cuídate.
Adiós.
Mucho. Adiós. Elena Miñambres, qué calor hace, buenos días.
Muy buenos días. Así va a seguir siendo, así que si tienes que salir de casa durante el fin de semana, ya te recomiendo que vayas bien protegido, hay que echarse protección, porque además tenemos el índice de radiación ultravioleta muy elevado en la Comunidad de Madrid, estamos en el nivel 9, lo que quiere decir que hay que protegerse bien si vamos a salir, que ya sabemos que son muchos los que están deseando salir el fin de semana a las terrazas, a dar paseos, bueno, se puede seguir haciendo aquí en la Comunidad de Madrid, pero con mucho calor. La temperatura máxima volverá a estar cercana a los 32-33 grados durante todo el fin de semana, temperaturas más altas que las de este viernes. Así que el domingo podrían llegar algunas tormentas, pero tan solo a puntos de la sierra. En el resto, tiempo muy tranquilo y estable, con mucho calor, como bien decías.
Te vemos en Telemadrid, Elena Miñambres.
Ahí estaremos a las 3 de la tarde. Gracias.
Adiós.
Chao.
Ya tengo ganas de andar descalza por una playa.
Sergio Martín Romo, es un momento el que tienes.
Un momento para descubrir las nuevas sonoridades y la nueva letra de este clásico de Paloma San Basilio, Juntos.
Darte un abrazo como los de ayer.
Has dicho sonoridades.
Sí, porque suena como más playero, ¿no? el tema. Suena ahí como que estamos a la orilla de la playa para poder disfrutar juntos de la arena, pasear descalzos, por ejemplo. Plena libertad. Lo ha grabado Paloma San Basilio para dar las gracias a la gente que la ha estado apoyando durante 4 décadas. No tiene ningún fin comercial, simplemente nueva letra para seguir en activo y demostrar a todo el mundo que hay esperanza y que nos espera una nueva realidad para vivirla juntos.
Con mis amigos noche y día, hablar y reír. Sin miedo a estar muy cerca de ti.
Eli del Valle, buenos días.
No me convence. Buenos días.
¿Qué no te convence?
Esta versión.
¿Ya estás haciendo una enmienda?
Sí, sí,
a
sí.
¿A la totalidad de la versión?
A la totalidad.
¿A la sonoridad de esta versión?
Pero,
¿la sonoridad playera que dice Martín Romo?
A todo. Al ritmo, a la sonoridad, a la letra. En fin.
Vamos
sí,
a ver si
ya.
Esto
puede. Oye, dice, dice verdades como puños. Andar sin prisa para respirar sin que te importen los kilos de
No, más. La que dice verdades como puños soy yo.
Esto parece Hawái.
No.
Con esta música.
No, mira.
Caribe,
no.
Hawái.
En fin. ¿No? Que a veces nos venimos muy arriba con esto de hacer versiones con lo del confinamiento.
Hay gente con
y
mucho
esto,
entusiasmo, sí. Ya lo sabes.
Ya.
Que hasta la una sigue Onda Madrid. Buenos días, Madrid, Eli del Valle, que vaya bien.
Con mucho entusiasmo, claro que sí, hasta la una.
Adiós.
Adiós.
Les saludo Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias. Adiós.
Hoy quiero brindar por nuestra vieja normalidad.